Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, cuando arrancará la mañana con José Luis Pérez. Mónica Villarain, buenos días.
Buenos días, Lartown. Hemos encontrado, buscando, oteando por internet, varios consejos para poder dormir bien en estas noches de calor. Algunos de estos consejos que hemos encontrado es dormir de lado, porque provoca tener menos sensación de calor por las noches y es la postura donde menos parte de nuestro cuerpo pega con las sábanas. O, por ejemplo, hay otro consejo que es dormir con un pijama de algodón por el tema de la transpiración, porque cuando se duerme sin ropa no se evapora la humedad entre el cuerpo y la superficie en la que se descansa. En cambio, el algodón mantiene esa sensación de frescor, ¿no? Pues queremos preguntarte, te preguntamos, ¿cuál es tu método para poder dormir en estas noches de calor? Por ejemplo, en Twitter, Javier16-2013... dice: mi mejor método para dormir es llenar una botella de agua muy fría y abrazarme a ella para estar fresquito.
No me digas.
Fíjate, y nos escribe un email José Francisco que dice: se me ocurren dos opciones, levantarse tempranito, cansarse mucho todo el día para caer directamente a la cama, o unas cervecitas en las terracitas antes de dormir, poner la noche de COPE y dormirse como un pajarito. Muchas gracias, José Francisco. Pues como ellos, ¿nos puedes decir cuál es tu método? Cuéntanoslo en Facebook y Twitter, estamos como La Noche de COPE. Nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono 950 6006.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Pelayo Magro. Pelayo, buenos días.
Buenos días, Lartaun. Jueves 18 de julio, en el que a estas horas de la mañana las tormentas se extienden por Barcelona y Lleida, dejando también leves chubascos en varios puntos de Girona. Nos encontramos cielos despejados en el resto de las provincias, con temperaturas que se establecerán en estos momentos entre los 16 y 20 grados. Durante el resto del día aparecerán nubes en la mayor parte de la mitad peninsular, que se irán desplazando hacia las costas del Mediterráneo y taparán también al final de la tarde las provincias de Galicia. Temperaturas medias de 28 grados en el norte de España y en las zonas de costa. Y algo más de calor en el interior, donde los termómetros se situarán por encima de los 33 grados, llegando a cotas máximas de 37 grados en Córdoba.
¿Y cómo están las carreteras?
Los incendios a estas horas están interrumpiendo la circulación en el kilómetro 4,7 de la M544 a la altura de Cenicientos, si vas en dirección de Almorox. Retenciones a estas horas en la BV2002 en ambos sentidos del kilómetro 6 a la altura de San Boi de Llobregat. También congestiones en Alicante sobre el kilómetro 537 de la A7 y obras en Sevilla en la A4 en el kilómetro 545 sentido decreciente.
Pues volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Pelayo Magro en un momento. El líder de U2, Bono, ha sido condecorado como comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Es el principal galardón cultural que concede el país vecino. Han elegido al artista y activista irlandés por su contribución a la música y por aprovechar su fama para luchar por causas humanitarias. En la ceremonia celebrada en París, Bono ha agradecido este distintivo, que para él pertenece a toda su banda. Ahora Bono es también comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia junto a David Bowie, Sean Connery, Bob Dylan o Shakira, que también recibieron tal distinción. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
Está bien empezar con un clásico de U2, ¿no?
Está muy bien para empezar las cifras, ¿eh?
Exactamente, el día en cifras. Una de las acusaciones populares del caso Bárcenas ha pedido al juez Pablo Ruz que cite como testigos al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para aclarar si recibió sobresueldos tal y como sostiene el ex tesorero del PP. Asimismo, pide llamar a declarar también a otros dos dirigentes del partido, la secretaria general María Dolores de Cospedal y uno de los vicesecretarios Javier Arenas.
La Asociación de Abogados Demócratas de Europa, que fue una de las que reclamó la prisión preventiva para el tesorero del Partido Popular, es la primera que solicita llamar a Rajoy. En el caso de Arenas y Cospedal ya se había hecho. Es más, la Fiscalía había apoyado la citación de la número 2 del PP. También ha pedido que se cite a los exministros Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos y Jaime Mayor Oreja. Además, ayer se conoció que Luis Bárcenas reconoció al juez en su comparecencia del lunes que operó con fondos de sus cuentas en Suiza hasta 5 días antes de entrar en la cárcel.
No habrá primarias en el PSOE andaluz para optar a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas. Susana Díaz, la candidata del aparato, es la única que ha logrado los avales exigidos, 6.860. Los otros tres aspirantes no lo consiguieron.
Luis Planas, José Antonio Rodríguez y Marco Antonio Encinas ultimaron durante todo este miércoles la recogida de avales para poder ser proclamados candidatos, cuyo plazo de presentación finalizaba a las 20 horas, sin que finalmente pudieran reunir los suficientes. Susana Díez es consejera de Presidencia e Igualdad y secretaria general del PSOE de Sevilla.
La Comisión Europea ha exigido finalmente a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante bonificaciones fiscales entre 2007 y 2011. Las subvenciones, más de 2.000 millones de euros, deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
La decisión final se adoptó después de que el comisario de Industria, el italiano Antonio Tajani, levantara su reserva, según informaron fuentes comunitarias. Tajani fue el principal aliado del gobierno español y no el comisario español de cooperación, Joaquín Almunia. El Ejecutivo no descarta recurrir la decisión. El Ayuntamiento de Vigo, gobernado por el PSOE, piensa nombrar persona non grata a Almunia.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha procesado a 14 altos cargos de Afinsa por desarrollar un negocio piramidal ruinoso e inviable que ocultaron mediante artificios contables avalados por el auditor. Con él ocasionaron un perjuicio de 1.928 millones de euros.
El magistrado imputa a los procesados, entre ellos el expresidente de Afinsa, Juan Antonio Caño, los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública. Además, sostiene que a costa del déficit patrimonial creciente de Afinsa, el incremento continuado de sus ventas entre 1998 y 2006 permitió mantener el negocio, cuya inconsistencia e inviabilidad está fuera de toda duda.
Estudiar una carrera en una de las 6 universidades públicas madrileñas costará 300 euros de media más al año el curso que viene. Cada crédito pasará a valer un promedio de 4,9 euros más.
Este incremento del 20% se añade al aplicado en el curso que termina, para el que el gobierno regional subió el coste medio de las matrículas en un 38%, lo que deja un incremento acumulado en 2 años de 65,6%. Hasta 7.000 alumnos están en riesgo de perder el curso que acaba en septiembre por no haber podido pagar la matrícula. La Comunidad de Madrid aprobará hoy el nuevo incremento.
Nelson Mandela cumple hoy 95 años. Miles de sudafricanos se preparan para celebrar este cumpleaños como si fuera el último, preocupados por el estado crítico de salud del expresidente sudafricano, ingresado desde hace más de 40 días en un hospital de Pretoria.
Además, hoy se celebra el Día de Mandela, en el que se pide a todos que dediquen 67 minutos a hacer algo por los demás, es decir, un minuto por cada año que este líder dedicó a la lucha por la igualdad racial y los derechos humanos. Mandela, sin embargo, ha experimentado una espectacular mejoría, según aseguró ayer su hija Cinci, lo que ha devuelto la esperanza de que pueda regresar pronto a casa.
Estás escuchando el Artaón de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 16, 4 y 16 en las Islas Canarias. Si te acabas de levantar, muy buenos días. Vamos a pasar a informarte de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Y la portada de ABC es para el comisario Almunia con fondo de astilleros. El sector naval obligado a pagar. Mazazo de Almunia a España. Bruselas deja en el aire el futuro de los 87.000 empleados afectados pese a reducir el castigo a 5 años de multas.
El Mundo, los 200.000 euros de Toledo no están en las cuentas entregadas a Ruz. El dinero que según Bárcenas pagó Sacyr no figura ni en la contabilidad electoral ni en la ordinaria. Fue un apunte entre gerentes, dice el PP. Y dice el extesorero que el presidente sabía que el 95% de los donantes contrataban con el Estado.
El País, el presidente del Constitucional pagó cuotas de militante al Partido Popular. La ley prohíbe a los jueces pertenecer a ningún partido. Omitió su vínculo político cuando compareció en el Senado.
La Gaceta, una íntima de Esperanza, propició el encuentro secreto entre Bárcenas y Pedro Jota. Las famosas 4 horas de reunión ocurrieron entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde del 11 de junio en un piso del Paseo de la Castellana, propiedad de Verónica Patiño, perteneciente al círculo íntimo de la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre.
La razón y por qué no una moción de censura en el Parlamento andaluz. PSOE e Izquierda Unida vuelven a tumbar una iniciativa del Partido Popular para debatir sobre los ERE, mientras piden la dimisión de Rajoy por no comparecer en el Congreso.
Heraldo de Aragón, Rudy reivindica la estabilidad política del pacto PP-PAR como salvaguarda ante la crisis.
La Vanguardia, el Partido Popular busca una salida para evitar el descrédito de la censura. Rajoy se plantea pedir de forma voluntaria una comparecencia.
El Correo, la decisión final de la Unión Europea sobre las ayudas abre una puerta para salvar los astilleros. Los expertos consideran que una interpretación benévola de la letra pequeña permitiría rebajar la sanción a unos 400 millones.
Información de Alicante, Hacienda anula el concurso de 771 millones de la Generalitat para gestionar las ambulancias. El Tribunal Administrativo considera insuficiente el plazo dado de 15 días para optar a la adjudicación.
Diario de Burgos, la herramienta del millón de años. Las excavaciones de Atapuerca sacan a la luz una piedra tallada que el Homo antecesor utilizaba para descuartizar animales.
La Voz de Galicia, Bruselas castiga al sector naval. Joaquín Almunia, La Voz. Se han exagerado las posibles consecuencias de esta decisión. Y Fernández de Sousa dimite. Pescanova, sin presidente hasta la Junta General de septiembre.
La Tribuna de Toledo, intoxicados 10 niños por el escape de cloro en la piscina municipal Toboseña. El ayuntamiento investiga lo ocurrido y se ha puesto a disposición de las familias.
Ideal de Granada, Susana Díaz será la candidata del PSOE a la Junta sin primarias. La actual consejera de Presidencia obtiene 22.000 avales, casi el 50% del apoyo de la militancia.
El diario Montañés, tensa espera en Esniace. La dirección mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la fábrica, pero se plantea otro ERE temporal.
La Rioja, las tormentas dejan en La Rioja un rastro de 7.200 hectáreas de cultivo afectadas. Agua, viento y granizo merman las cosechas de cereal y frutales y dañan viñedos y remolacha.
El diario vasco Los Astilleros de Guipúzcoa confían en salir adelante tras el dictamen de Bruselas. La decisión comunitaria obliga a devolver solo a los inversores las ayudas recibidas entre 2007 y 2011.
Sur de Málaga, Aznar se prepara en Marbella. En plena sacudida por el caso Bárcenas, el expresidente pasa unos días de descanso en su casa de Marbella. En la fotografía vemos a Aznar haciendo footing.
Ideal de Almería, Susana Díaz será la candidata del PSOE a la Junta sin primarias. La actual consejera de Presidencia obtiene 22.000 avales, casi el 50% del apoyo de la militancia, mientras ni Luis Planas ni José Antonio Rodríguez logran apoyos suficientes para concurrir.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos a Brasil. Allí nos espera el corresponsal de COPE en Río de Janeiro. Y es que resulta que la semana que viene, a comienzos de la semana que viene, ya está aquí la JMJ, las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y el alcalde de Río de Janeiro ha salido en defensa del Papa pidiendo que la gente sea respetuosa a pesar de las protestas y disturbios que está habiendo en las calles brasileñas. Arturo Lezcano, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaud? ¿Cómo estás?
Pues para empezar quería que nos pusieras un poco al día de cómo están transcurriendo a nivel de protestas y de altercados en la calle, porque ya hemos conocido en profundidad todo lo que ha pasado por el eco que ha tenido las protestas con la Copa Confederaciones, pero desde entonces, bueno, pues parece que las informaciones se han suavizado. ¿Cuál es el estado actual de la calle en Brasil?
Bueno, parece que estamos como si se hubiera pactado una última hora, porque realmente en los últimos minutos, ni siquiera decimos horas, ha habido problemas otra vez. Y además en la zona más noble de Río de Janeiro. Estamos hablando, ojo, no estamos hablando, como ya hemos comentado la semana pasada aquí, no estamos hablando de las grandes manifestaciones de mediados de junio, cuando comenzaba la Confederación, y hablábamos de cientos de miles de personas en las calles de Brasil.
Sí.
Estamos hablando de muy pequeñas manifestaciones, en este caso una que se repite, que ha sido recurrente en las últimas semanas, sobre todo, vendría a ser algo equivalente a lo que inventaron los argentinos, se transportó a España esa cosa llamada escrache, pues una manifestación enfrente de la casa de un político, en este uh-huh. caso el gobernador de Río de Janeiro, que es apuntado siempre como uno de los grandes responsables, porque es uno de los grandes estados de Brasil, de la mala gestión pública de la salud, de la educación, del transporte, etcétera, etcétera. Aparte de otras cosas que tiene que ver con la corrupción y demás, bueno, pues ha habido una pequeña manifestación de 1,000 personas, pacífica en principio, y que ha terminado, pues bueno, pues como se ve en la prensa de Brasil ahora mismo, y además nos coge muy cerquita, se escuchan ruido de helicópteros, como ya contábamos también en la última conexión con la noche la semana pasada, ha habido, bueno, pues destrozos en los bancos cerca de la casa de Sergio Cabral, que es el gobernador de Río de Janeiro, intercambio de piedras contra la policía que tira bombas de gas lacrimógeno, en fin, la cantinela de casi todos los días que ocurre en que unas decenas de personas violentas pues toman la calle al asalto, muy diferente, de una forma muy diferente a la que hacen, pues en este caso, esas 1,000 personas que van a protestar pacíficamente acá a la casa del gobernador. Y es significativo, por eso que comentabas, del alcalde de la ciudad, de Eduardo Paes, que también apoyó lo que dijo el ministro, uno de los grandes ministros de Dilma, Gilberto Carvalho, que dijo, pues una cosa muy parecida, algo que llama la atención, que la seguridad del Papa, más allá de los números que podemos comentar a continuación, la debe hacer el pueblo, es decir, que sea la propia ciudadanía la que respete algo que no tiene nada que ver, en su opinión, con las protestas, la Iglesia y, en fin, la Jornada Mundial de la Juventud quedan al margen de todas las manifestaciones que ha habido en el último mes, y por eso cree el gobierno, creen también los gobiernos regionales e incluso el alcalde de Río, que no va a haber ningún problema. Bueno, actos como el que hemos visto hoy, que reúnen a muy poca gente, pero que terminan con un pequeño altercado que lleva a tirar piedras, que eso conlleva la acción de la policía y de las fuerzas del orden, si se repite mientras hay millones de personas aquí, pues seguramente no sea tan alentador como prevén las autoridades. Pero en cualquier caso, todo lo que ha pasado en las últimas semanas se reducen a acciones de este tipo y no se está viendo, y eso es cierto, manifestaciones de gran calado que protesten por todo lo que protestaban a principios de la Copa Confederaciones.
Supongo, de todas formas, Arturo, que con la llegada del Papa Francisco y de la JMJ se redoblará la seguridad en Río de Janeiro, si cabe, ¿no?
Exactamente, pues sí, es un 70% lo que se va, no se redobla en el sentido literal, pero prácticamente sí. Solo con soldados, que es una fuerza que no se utiliza, como podéis imaginar, habitualmente en las calles, ni siquiera son visibles en un país como Brasil, como digo, ha pasado los efectivos movilizados para la ciudad de Río de Janeiro de 8.000, que había durante la Copa Confederaciones como una medida excepcional, a casi 14.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Con eso lo digo todo, no hay datos efectivos de la Policía Militar y de la Policía Federal, que son cuerpos que actúan normalmente en las calles de Río de Janeiro. Mañana seguramente lo sabremos, hay una rueda de prensa por la mañana del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, pero en cualquier caso, se redoblan evidentemente los efectivos de todo tipo, a pesar de ese llamamiento a la ciudadanía, que, bueno, sinceramente creo que tienen bastante de razón en el sentido de que no ha habido ninguna animadversión hacia el tema de la JMJ, pero sí es cierto, como digo, que muchas veces se tira una piedrita en un charco y lo que salpica es más de lo que realmente es, ¿no?
Bueno, pues esperemos que la cosa no vaya a mayores, que si hoy ha habido, hace unos minutos decías tú ahí mismo, un rebrote de violencia e incluso manifestación pacífica, pues que todo quede precisamente en eso, en si se tiene que manifestar alguien, que sea de modo pacífico y se respete una jornada tan importante para tantos millones de personas como es la JMJ, que va a tener lugar la semana que viene en Río de Janeiro. Arturo Lezcano, corresponsal en Río de Janeiro de COPE, muchísimas gracias, buenos días.
Muchas gracias, hasta la próxima, Artón.
Te contamos otras noticias de la noche. Tu catedral te necesita. Este es el eslogan que ha utilizado la fundación que gestiona el patrimonio cultural de la Catedral de Santiago de Compostela para pedir ayuda a la gente. La catedral es uno de los edificios más emblemáticos de nuestro país y necesita urgentemente fondos para reformar la fachada del Obradoiro.
Se ha puesto en marcha un plan de mecenazgo para financiar estas obras de restauración y conservación que son urgentes. Francisco Domínguez es administrador general de la Catedral de Santiago de Compostela y explica por qué son tan indispensables estas reformas.
Necesita esta restauración por varios motivos, es decir, una por sus graves deterioros que tiene, provocados sobre todo por el daño del agua, y en segundo lugar porque impide que se pueda restaurar el Pórtico de la Gloria, que como usted sabe es una de las maravillas del arte de la Edad Media que tiene el mundo, ¿no? Entonces, por eso acometemos con urgencia, o vamos a acometer con urgencia, comenzando ya en el mes de agosto, la restauración de la fachada.
Son necesarios 3,7 millones de euros para cubrir los gastos de las obras, pero Francisco Domínguez asegura que no es todo ese dinero el que se necesita recaudar.
De esos 3,7 millones de euros, 2 millones de euros son facilitados por la administración, por las administraciones. Dinero que, por cierto, son subvenciones que estaban previstas para otras cosas, pero las hemos destinado o hemos pedido el cambio para la restauración de la fachada. La diferencia, 1,7 millones, pues es lo que tratamos de conseguir en el plazo de 24 meses aproximadamente, que es el plazo en que durarán las obras.
Con este plan de mecenazgo, cualquiera puede dar lo que desee a través de una donación mediante crowdfunding o a través de la página web lacatedral.es, creada específicamente para ello.
Podemos estar hablando en el entorno de los 35 o 40 mil euros.
Pues no está nada mal.
Que no está nada mal, efectivamente. Pero lo que sí es relevante es que sirven de testimonio y sobre todo de, digamos, de argumento para seguir trabajando. Yo no concibo que nada se pueda conseguir sin esfuerzo. Y eso es lo que vamos a poner. Tengo un estupendo equipo, un maravilloso equipo, ellos lo saben y lo vamos a conseguir.
...400 kilómetros es la distancia que separa la localidad murciana de Fortuna de la capital española, y también es la distancia que ha recorrido a pie el torero Juan Belda para poder conseguir su sueño de torear en las ventas.
Ya lo intentó en el año 2008... y este año el joven murciano ha vuelto a repetir, y sin duda una forma cuanto menos llamativa para tratar de hacerse un hueco en la plaza madrileña. Juan Belda nos ha contado cuáles son los progresos que está consiguiendo con sus esfuerzos.
Hombre, me ha servido, hombre, gracias a Dios, pues mucha gente no me conocía y ahora me conoce, ¿no? Pero bueno, la ilusión mía era bajarme el contrato para Murcia, y lo cual nunca no ha podido ser, ¿no? Y me he recibido chupelita de hijo y bueno, me ha dicho que este año era imposible, que está todo cerrado, y espero que el año viene que tenga un poquito de sensibilidad a la empresa y que nos pongan, ¿no? Que son muchos años de lucha, muchos años de sacrificio y sin tener resultado, ¿no?
El torero ha vuelto a su lugar de origen y espera que el próximo año le den la oportunidad que él cree que se merece.
Yo me recuerdo en mi tiempo que novilleros con 3 o 4 novillas picadas iban a Madrid, ¿no? Y yo con 68 no pude ir, por desgracia. Pero bueno, yo creo que existiendo, al final, yo creo que al final tanto machacar la piedra, al final se romperá, creo yo, ¿no? Espero que pueda pisar Madrid, es la ilusión de toda mi vida. Sé que si voy a Madrid va a ser un antes y un después de mi carrera profesional, y bueno, si hice la caminata estoy seguro que realmente que si me pone más jugar la vida, ¿no?
Juan Belda nos ha adelantado cuáles son sus planes a corto plazo y sus objetivos para el año que viene.
Sí, ahora tengo 5 corridas de toros este año. Ahora toro el día 3 de agosto, el día 17, el día 28. Me da igual torear la ganadería que sea, que me encasille en la ganadería, me da igual. No solo en Madrid, en toda la feria, me da igual torear la corrida que sea. Lo que quiero es vivir el toro, vivir lo que me gusta y dedicarme plenamente al mundo del toro.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en Canarias, menos de media hora para que entre en antena José Luis Pérez con La Mañana. Para adelantarnos los principales contenidos del programa, tenemos como siempre a Sixto Naranjo con nosotros. Sixto, muy buenos días.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. Vamos a hablar de una mala noticia para nuestro país, y es que ha perdido la batalla naval y Hacienda tiene ahora que calcular el dinero que hay que devolver a Bruselas por el tema de las ayudas al sector naval. Una decisión que afecta a casi 90.000 trabajadores que se pueden quedar en la calle. El comisario Almunia dice que su decisión no pone en juego el futuro de los astilleros españoles, aunque el ministro Soria anuncia que el gobierno no no descarta recurrir esa decisión ante el Tribunal Europeo de Justicia. Vamos a entrevistar en la mañana a José García Costas, presidente de Astilleros Barreras, y al consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. Y lo último del caso Bárcenas es que una de las acusaciones ha pedido al juez Ruz que cita a declarar como testigo a Mariano Rajoy, quien también quiere que declaren Cospedal, Cascos, Arenas, Rato y Mayor Oreja, la plana mayor del Partido Popular en la década de los 90. Y mientras, también en la crónica política, el Partido Popular deja la puerta abierta a esa comparecencia de Rajoy en el Congreso. Los populares no lo descartan, aunque consideran que no hay ninguna novedad que lo justifique. Y en el PSOE, en Andalucía, no habrá primarias. Susana Díaz es la única que ha conseguido los avales necesarios. La consejera de Presidencia, la que avala Griñán, encabezará el cartel socialista en las próximas elecciones autonómicas. Por la mañana va a pasar José Antonio Rodríguez Salas, que es alcalde de Jun, que también se postulaba como candidato y que finalmente no lograba esos avales. Y un informe realizado por la ONG Acción Familiar denuncia que 6 de cada 10 hogares tienen problemas para llegar a fin de mes. Casi el 40% de las familias españolas son pensionistas o reciben algún tipo de ayuda. Lo vamos a abordar en la mañana de COPE. A partir de las 8:30 abriremos tiempo de análisis y tertulia con Josep Antic, director del diario La Vanguardia, con Esther Palomera y el director del Mediodía COPE, Ángel Espósito.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En este caso nos la pide a través de Facebook Yago Tamargo y nos pide del grupo Donostiarra Dunkandú, 100 gaviotas.
Hoy el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y
suena 100 gaviotas de Dunkandú. La pedía como canción con la que quería comenzar el día Yago Tamargo a través de Facebook. Si tú también nos quieres pedir la tuya, puedes utilizar esta red social o Twitter. En ambas nos encontrarás como La Noche de Cope, mandarnos un email a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006. Y ya está aquí Pelayo Magro para actualizarnos el tiempo y el tráfico. Pelayo, buenos días.
Buenos días, Lartown. Jueves 18 de julio, que se inicia con cielos despejados en la mayor parte de la geografía española, salvo en las provincias de Barcelona y Lleida, donde en estas horas las tormentas se sitúan sobre la comunidad catalana, dejando también leves chubascos en varios puntos de Girona. Temperaturas que se establecen en estos momentos entre los 16 y 20 grados y que a medida que avance el día irán aumentando, sobre todo en las zonas del interior peninsular, donde el termómetro no bajará de los 33 grados. Máximas de 36 37 grados en Córdoba y nubes en la mayor parte de la mitad peninsular que se desplazarán hacia las costas del Mediterráneo y la comunidad gallega.
¿Y cómo están las carreteras?
Si te diriges en estos momentos hacia Almorox, continúa cerrado el kilómetro 4,7 de la M544 debido al polvo y el humo. Retenciones a la altura de San Boi de Llobregat en la BV2002 y circula el tráfico más lento en Alicante sobre el kilómetro 537 de la A7.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Bruselas. Allí tenemos al corresponsal comunitario de COPE, a Miquel Sánchez, para hablarnos de un hecho pues triste, como siempre, que se roban obras de arte. En este caso ha sido en el Museo Van Duren de Bruselas. Una decena de obras de arte han sido robadas. Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues triste noticia, ¿no? Hace mes y medio aproximadamente hablábamos primero del robo de los diamantes famosos en el aeropuerto de Bruselas y después de que se había capturado a los ladrones, se había seguido la pista y se había conseguido capturar al menos algunos de ellos, y ahora nos encontramos con una sustracción de patrimonial e históricamente importante como son estas pinturas en el Museo Van Duren, ¿no?
Sí, vamos a ver en qué acaba finalmente todo esto, porque parece que son dos robos bastante diferentes. El primer robo, el de los diamantes, fue un robo totalmente organizado en el que intervinieron personas de distintas nacionalidades incluso, y en el que se intentó dar una salida rápida a todos los diamantes a través del comercio internacional. Aquí parece, falta por aclarar algún detalle, bueno, falta por aclarar la mayor parte del robo, pero por los pocos detalles que se van conociendo, parece un robo más a pequeña escala. Sabemos que tuvo lugar en la noche del martes, que fueron dos personas, dos encapuchados, los que se introdujeron en el museo forzando una ventana, hicieron saltar todas las alarmas, lo cual no podemos decir que sea muy profesional ni que se trate de un robo de guante blanco. Una vez se introdujeron en el museo, se llevaron una decena de obras y huyeron. Dice el conserje que lo hicieron de modo muy rápido, en apenas dos minutos ya habían cogido el botín y ya habían iniciado la huida, lo que no le dio lugar o lo que no dio pie para que la policía pudiera apresarles. Eso es lo que se sabe. Se sabe también algunos de los nombres de las obras robadas, por ejemplo, El Pensador, de Chris Van Dongen, sí, o Crevettes Coquillages, que sería algo así como gambas y almejas, de un pintor belga, de James Enson Rembrandt. Hay algún cuadro de Rembrandt, pero no nos han querido decir tampoco el nombre del mismo.
Yeah.
Y esos dos serían, por así decirlo, los cuadros más gordos que habrían robado. De hecho, el primero, La Pensadora, está valorado en 1,25 millones de dólares. El coste total de lo robado, o el montante total de lo robado, ascendería a unos 2 millones de euros, por los cálculos que está haciendo el propio museo.
No sé yo si, bueno, esto habrá alterado la normalidad de Bruselas en un día en el que además, como ya contamos, pues se ha decidido hoy lo de los astilleros en España, ¿no? Pero es muy habitual que en Bruselas ocurran ya, pues por los diamantes o por este tipo de robos, robos de este estilo. Quiero decir, ¿están bastante acostumbrados los belgas?
Pues es una ciudad que tiene una fama no merecida en cuanto a seguridad. Bruselas sí que es cierto que la criminalidad que tiene es bastante mayor de lo que la gente piensa. Por hablar a pie de calle, porque los datos de la policía los dan anualmente y tampoco dicen algunos que los maquillan bastante. Por hablar a pie de calle, entre los corresponsales, entre la colonia española de corresponsales, si venimos a ser unos 50, probablemente 10 hayan sufrido robos en sus propios domicilios.
Así, ¿eh?
Hay puertas que están forzadas, que tienen las señales. Robos dentro de las casas donde se meten, algunos al descuido, otros directamente te fuerzan la cerradura, entran y se llevan los objetos de valor que puedas tener. Pero es algo que, comentándolo, no tenemos noción o no pasa en España tan habitual como puede pasar aquí. Tenemos una policía aquí en Bruselas que no es todo lo operativa o todo lo eficaz que puede ser también la policía española. Yo al llegar aquí me llevé un consejo por parte del cuerpo diplomático de que estuviera no lo más cercano a la policía que debiera estar. Así que, por lo que decimos, es una ciudad que tiene una fama que no se merece y donde la criminalidad... El otro día estábamos en clase de francés y un compañero me comentaba que a un amigo suyo le habían atracado a punta de pistola para quitarle el coche.
Madre mía.
Es la capital de Europa y pasa en los barrios europeos, pasa en los barrios centrales. Con lo cual, no es la ciudad más insegura de Bélgica. Esas ciudades se ubican sobre todo en el sur del país, en ciudades que están deprimidas, donde hubo industria, donde esa industria ya no está funcionando, como puede ser Charleroi. Allí sí que nos encontramos día a día con crímenes. Pero es una ciudad donde hay que tener cuidado, hay que mirar por dónde se anda.
Bueno, pues Miguel, muchísimo cuidado con las carteras, ¿eh?
Yo es lo que digo, cuando la gente viene a verme y la gente se sorprende.
Ya. Muchas gracias y buenos días, Miguel.
Un abrazo, buenos días. Are we human, or are we dancer?
Arranca este jueves el FIBE, el Festival Internacional de Benicàssim, es decir, hoy. Las instalaciones recibirán a unas 30.000 personas de media diaria hasta el domingo. La cabeza de cartel de los cuatro días están los Queens of Stone Age, BDI, Arctic Monkeys o The Killers, pero los asistentes también podrán ver en el escenario castellonense a Hearts, The Coronas o Dorian, entre muchos otros. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son igualmente ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Graban los gritos de un volcán antes de la erupción, Mónica.
Un equipo de la Universidad de Washington ha conseguido grabarlos. Los llaman temblores armónicos. Se escucha. Pues no es extraño que se registre una multitud de pequeños terremotos antes de una erupción volcánica, y de hecho este fenómeno puede alcanzar tal punto de rapidez en su sucesión que crea ese temblor armónico que recuerda al sonido producido por varios tipos de instrumentos musicales, aunque a frecuencias mucho más bajas de lo que el oído humano puede registrar. Algunos volcanes emiten sonidos cuando el magma resuena como si subiera a través de estrechas grietas en la corteza de la Tierra. Y este temblor armónico sucede exactamente cuando el magma se ve forzado a atravesar un estrecho conducto bajo una gran presión dentro del corazón de la montaña.
Los restaurantes de IKEA en Bélgica solo servirán carne de cerdos felices, Paco.
¿Y qué entiende IKEA y los belgas por cerdos felices? Pues aquellos que no han sido castrados y que se hayan criado en jaulas confortables. El proyecto piloto que llevarán a cabo conjuntamente IKEA y una asociación protectora de animales de Bélgica se pondrá en marcha a partir de agosto del año 2015 y aprovechará los avances logrados en Bélgica en favor del bienestar del ganado porcino, empezando por la decisión de los supermercados de no vender carne de cerdos que hayan sido castrados. La experiencia podría exportarse en el futuro a otros establecimientos de IKEA en el mundo, según la cadena sueca. La gran mayoría de supermercados de Bélgica han dejado de vender ya carne de cerdos castrados o se han comprometido a hacerlo de aquí a finales de año. La decisión se basa en un compromiso adoptado voluntariamente por supermercados y productores. A nivel político, la ministra belga de Sanidad y Consumo es partidaria de prohibir la castración de los cerdos y dejar a los productores como alternativa optar por la vacunación de los animales o dejarlos intactos.
Por un error de PayPal se convierte en el hombre más rico del mundo. Llegó a tener 92.000 billones con B de dólares, Marco.
Fue breve pero intenso. Por un instante, Chris Reynolds, de 56 años, un ciudadano de Pensilvania en Estados Unidos, se convirtió en el hombre más rico del mundo. Fue al abrir su cuenta de PayPal para conocer su saldo cuando descubrió que tenía muchos más números de los acostumbrados. Reynolds tenía, para que te das una idea, más de 1 millón de veces la fortuna del hombre más rico del mundo. O sea, lo que has dicho tú, una cifra impronunciable. Yo no la pronunciaría claramente. Este señor, que no se creía lo que estaba viendo en la pantalla de su ordenador, volvió a iniciar la sesión en la cuenta de PayPal y, oh, tremendo fallo por su parte, porque el error ya había sido subsanado.
Hay que decir, para quien no lo sepa, que PayPal es es un monedero electrónico, un sitio de transacciones financieras donde tú puedes hacer pagos y recibir cobros a través de esta web, de esta empresa. Hay un bolígrafo que vibra cuando se cometen faltas de ortografía, Pelayo.
Las faltas de ortografía, como esta, podrían pasar a la historia, y también los inventores alemanes Falk Wolski y Daniel Kaesmacher, que cansados de corregir los errores ortográficos de sus hijos, han ideado un bolígrafo que vibra cuando el usuario comete una falta de ortografía o cuando la letra es ilegible. El bolígrafo, que no necesita de ningún papel especial o pantalla, funciona mediante el reconocimiento de los movimientos de la mano y puede procesar y detectar errores ortográficos y gramaticales en inglés y alemán, aunque sus creadores planean ahora mismo ampliar el rango de idiomas próximamente para incluir el francés y el castellano. También, una vez desarrollado este sistema, Wolski y Kaesmatze se encuentran en fase de buscar financiación para producir este aparato de forma masiva. Para ello han creado una cuenta en la web Kickstarter donde pretenden recaudar $180,000, que estiman que costaría producirlo de forma masiva, y si lo consiguen, el precio del mercado del bolígrafo sería en torno a los 150 euros.
¿150 euros?
A alguno le va a venir muy bien.
Madre mía. La madre de unos ladrones quema los cuadros de Picasso y Monet, que fueron robados en el Museo de Rotterdam y valorados en 100 millones de euros. Mónica.
Sí, los ladrones lo robaron el 16 de octubre de 2012. 7 joyas de pintura, no solo el Picasso y un Picasso y un Monet, como dices, sino también había un Matisse o un Gauguin. Pues la madre de uno de estos ladrones se ocupó de esconderlos. Los enterró en el jardín de una casa abandonada en Rumanía para luego trasladarlos a un cementerio. Hasta que en febrero estaba aterrada ante la imagen de la policía merodeando por su zona y decidió quemarlos en la chimenea de su casa, porque estaba convencida de que si los lienzos nunca se encontraban, pues no habría pruebas y su hijo ni el resto de los acusados pues serían condenados, ¿no? Pero avivó el fuego con madera, zapatos y botas de goma y, claro, el intenso humo, pues por eso la pillaron. Los cuadros perdidos están valorados entre 50 y 100 millones de euros, aunque aún están analizando las cenizas para comprobar si es cierto que son esas obras de arte.
En Dubái, perder peso supone ganar dinero, Paco.
Así es, el ayuntamiento de Dubái ha decidido ofrecer su peso en oro a los habitantes que pierdan más de 2 kilos en un mes en el marco de la lucha contra la obesidad, según ha informado la prensa local. Entre más peso pierda, más oro ganará, asegura Hussein Lotat, responsable del municipio de Dubái. La campaña coincide con el mes del ayuno musulmán del Ramadán. Si los fieles se abstienen de comer y beber durante el día, por la noche suelen comer de más, lo cual es desaconsejado por los nutricionistas. Los ganadores podrán participar en un sorteo. Los 3 primeros ganarán cada uno una moneda de oro de un valor de $5,400 aproximadamente. El resto va a compartir recompensas por un valor global de más de $54,000.
Madre mía. Una niña de 14 meses compra un coche con el smartphone de su padre, Marco.
Sobre la Stout, de 14 meses de edad, ya tiene su propio coche y lo ha comprado ella misma. Bueno, seamos honestos, lo ha comprado ella misma, pero por accidente. Porque la pobre Sorella estaba jugando con el móvil de su padre y sin querer accedió a eBay, donde compró un coche de 200 euros. El coche, claro, que compró era un poquito una tartana. Pero el padre de la niña aseguró que estaba muy agradecido a su hija por no haber comprado, por ejemplo, un Porsche, que se anunciaba en la misma página, que valía 35.000 euros. Estaba el hombre muy agradecido a su hija.
Robert Taft, un precoz alcalde de solo 4 años, Pelayo.
Desde que fue nombrado alcalde con 3 años, Robert Tubbs se ha convertido en el hombre más buscado de la ciudad, y es debido a que desde su temprana edad se toma muy en serio su cargo y no duda en hacer campaña electoral repartiendo tarjetas y firmando autógrafos para llevarse la victoria en las próximas elecciones. La carrera de Bobby, como le gusta que le llamen, comenzó cuando se convirtió en protagonista de un spot publicitario para un restaurante en el que trabajaba su madre. Para atraer a la clientela diseñó un cartel electoral en el que se leía «Elija a Robert Tubbs como alcalde», y en él aparecía el pequeño Robert Tubbs con un gran helado, prometiendo que si llegaba a alcalde velaría por una alimentación saludable. Todo esto es muy anecdótico, ya que la localidad de Dorset, en Estados Unidos, de donde pertenece este chaval, eligen simbólicamente a este alcalde durante las fiestas del pueblo y no posee formalmente un gobierno.
Menos mal. Vámonos con el deporte. Vicente Soler, muy buenos días.
Muy buenas, Lardown.
¿Qué nuevas nos traes?
Bueno, pues el culebrón del Barça, que ayer le tocó a Messi ser cuestionado sobre ese tema, no se quiso mojar, dijo que la verdad la saben Tito Vilanova y Pepe Guardiola y que él no iba a hablar de ese tema, tampoco dijo entender nada respecto a su lío con Hacienda. Y luego, por último, el otro tema...
¿De qué sabía?
de Hacienda no sabía nada.
No, ni Hacienda ni de Pep Guardiola.
Y solamente sabe de Neymar, que es muy bueno. Sí, de Neymar sí. Dice que es muy bueno y que no tiene por qué putearle en el Barça, así textual. Y en el Real Madrid, la noticia es que Albiol pasó reconocimiento médico con el Nápoles y que el presidente en Twitter de Laurentiis, del conjunto italiano, dijo que quiera Higuaín también para su equipo, así que sería el tercer madridista que migra a esa zona italiana. En el Sevilla, Culebrón, Negredo, finiquitado, 28 millones y al Manchester City. Y hubo ayer tres amistosos, el Valencia 0-0 contra el Mannheim, un cuarta división de Alemania, Getafe 0, Brighton 1 y Genk 0, Málaga 1. El único español que ganó fue el conjunto malagacitano de Schuster. En el Tour, contrarreloj muy movidita, ganó Froome, le sacó 9 segundos a contador, 10 a Purito, ese fue el podio de la crono de ayer de 32 kilómetros, y hoy doble subida al Alpe d'Huez, 172 kilómetros, que pinta bien la etapa, la verdad. Y luego tenemos dos citas de polideportivo, en España, Rusia de las 8:30, en fútbol de mujeres. Ganar o empatar nos enfrentaría a Noruega y perder también nos serviría siempre que Inglaterra no gane a Francia. En los Mundiales de Taekwondo hace apenas un par de horas o tres que acaba de ganar una medalla de bronce José Antonio Rosillo en menos de 68 kilos en México.
Bueno, pues con el Taekwondo terminamos. Gracias, Vicente.
A ti.
Durante toda la madrugada te hemos estado preguntando cuál es el método que utilizas para poder dormir bien por las noches de mucho calor. El ejemplo, el consejo que nos da Fernando Llarena en Facebook es salir con el colchón al parque. Al parque, directamente al parque.
Como si vives a 500 metros del parque.
Pues no sé dónde vivirá Fernando.
Está bien.
Pero bueno, algo muy parecido es lo que nos dice Carlos de Cuenca. Dice, duermo a pierna suelta en el jardín. Cuando hace mucho calor me cojo la almohada y me echo en la tumbona. Además, ayuda que el césped se haya regado un poco antes para mantener el frescor.
Ah, amigo.
El consejo que nos da Carla es, antes de meterme a dormir, mojo con agua con una botella con difusor un poco la sábana, así soporto mejor las noches. Y otro ejemplo, otro consejo, es un chapuzón en la playa y una ducha antes de irse a dormir, es lo mejor, lo firma Ricardo de Mallorca, cómo no.
Nos iba a salir caro el chapuzón en la playa diario aquí a nosotros, ¿eh?
Sí, diario. Bueno, por lo menos tenemos el pantano de San Juan, si vivimos cerca, ¿no? Y
bueno, y Madrid tiene hasta una llamada carretera de la playa que va hacia el norte, que si eso ya, ¿eh? Vaya, vaya.
Por lo menos los expertos, lo que tenemos que tener en cuenta es que los expertos, para pasar mejor las noches, es ventilar la habitación y bajar las persianas durante las horas de sol. Se puede usar el aire acondicionado, como no, y el ventilador, pero a distancia. Luego, ducharte con agua tibia antes de acostarte o dormir con un pijama de algodón y dormir de lado.
Pues a Pelayo, a Marco, a Paco, a Mónica, a Mariano y a mí nos viene el momento de despedirnos y sobre todo el momento de irnos a bajar la persiana, a ventilar las habitaciones y tratar de dormir con el calor del día. Te dejamos con La Mañana y José Luis Pérez.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.